Pablo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Hoy día mis días aquí en el laboratorio con algunos estudiantes. Estamos terminando de preparar las prácticas para las clases de fundamento de materiales.
Oye, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué tienes en la mano?
Uy, lo que tengo en la mano, pues resulta que es una olla la cual tiene 6 materiales distintos y estamos viendo la conductividad térmica de estos materiales. Anda. Una cosa bastante interesante, entretenida. Así que vamos. Y estamos ahora esperando a ver qué conductividad térmica tiene la madera con respecto a los distintos metales.
Oye, fíjate, si es que Pablo siempre investigando, ¿eh?
Hombre, siempre está haciendo tirando. Y justamente lo que iba a explicar ahora a los estudiantes es que tenemos hierro y tenemos acero inoxidable. Y por extraño que parezca, el acero inoxidable es hierro que contiene muy poquita cantidad de carbono, en este caso cromo. Y eso hace que la estructura cristalográfica sea tan distinta que entre el movimiento cristaliza el hierro, por tanto, el acero inoxidable tiene una mala conductividad térmica, mientras que los metales, como por ejemplo el cobre y el aluminio, tienen una conductividad térmica muy, muy, muy buena, es decir, se transmite el calor a una gran velocidad. Y aquí viene la gran pregunta que yo suele hacerlo a los estudiantes: ¿de qué materiales están fabricados las ollas de cocina y las sartenes? Porque todas estas de acero inoxidable tiene una conductividad térmica malísima. ¿Y por qué se hace eso? ¿A qué se debe? ¿Dónde está ese conflicto, no? Y es una cosa que tiene que ver, por un lado, con marketing, es decir, una olla o un perol o una sartén, mucho mejor que sea de aluminio, también podría ser de cobre, porque tanto si es de aluminio como si es de acero inoxidable, estará recubierto por un antiadherente, que normalmente es algún tipo de teflón. Con lo cual, pues uno tiene que cocinar siempre con una sartén que sea lo más conductiva térmicamente posible para no desperdiciar energía si es de fuego o si es de vitrocerámica eléctrica. Fíjate. Sin embargo, si uno le pregunta a las madres o a cualquier persona, uno le dice, ¿qué quieres, una sartén de aluminio o una sartén de acero inoxidable? Siempre me decís de acero inoxidable. O sea, solo un problema de marketing. Un desperdicio de energía brutal por el marketing. Nada más.
Pablo, ¿de esto nos vas a tratar hoy?
¿Cómo?
¿De esto nos vas a hablar hoy?
No, eso era que estábamos aquí en el laboratorio, ¿eh? Y hemos aprovechado.
Oye, está bien, ¿eh? Pero yo quiero, ese tema me ha gustado muchísimo y es muy interesante, ¿eh? Porque es algo muy cotidiano, Pablo.
Bueno, creo que alguna vez hemos hablado, pero resulta que la mayoría de las veces no sabemos por qué hacemos cierto tipo de cosas o compramos cierto tipo de productos. Y la verdad es que la mayoría de las veces es simplemente por un problema de marketing. Es decir, nos han metido en la cabeza una idea de forma tan constante y continua que llegamos a comprarlo. Voy a buscar, por ejemplo, en el caso este de las sartenes, si volvemos a ello, ¿qué es mejor, una sartén de aluminio o una sartén de acero inoxidable? Hay algunos estudiantes que siempre me dicen, es que la sartén de acero inoxidable te limpia mejor o tiene residuos. Es verdad, pero la sartén de aluminio en la actualidad pues no son como las antiguas que uno compraba en un 20 duro que cuando se caían al suelo se deformaban. Ahora son muy rígidas, son perfectas. Además tienen una plancha de acero en la parte de abajo para poder jugar por vitrocerámica y además son infinitamente más baratas. Es decir, una sartén de acero inoxidable de buena calidad estará costando entre 50 a 60 euros, mientras que una sartén de aluminio de buena calidad está en los 10 euros. Sin embargo, pues la gente sigue prefiriendo la sartén de acero inoxidable. Y la única parte positiva de una sartén de acero inoxidable para cocinar es que si tú te vas a hacer un filete y quieres que este esté homogéneamente bien hecho, correcta y homogéneamente bien preparado, pues para poder tener esa estabilidad de temperatura, obviamente es mejor una sartén de acero inoxidable porque va a tener mucha inercia térmica. Pero en la vida diaria, en el día a día, ¿quién tiene tiempo de poder estar preparando productos que tengan un alto nivel culinario? No es algo real. Es decir, un sartén de un restaurante de alto nivel, por supuesto que tiene que hacer acero inoxidable porque te va a entregar a ese punto extra que uno paga o uno gusta cuando va a comer a un restaurante de alto nivel. Pero en la vida diaria lo que uno necesita eficiencia y en ese caso y el menor consumo eléctrico o de gas, y en este caso son sartenes de aluminio o de cobre, recubiertas por supuesto con algún tipo de antiadherente.
¿Y de qué nos ibas a hablar hoy, Pablo?
Pues Os íbamos a hablar de un tema que acabamos de tratar con los estudiantes, que volvíamos al tema de la radiación electromagnética y habíamos hecho unas medidas comparativas que son bastante más interesantes que las que entrega la medida de STAR. Entonces habíamos comparado varios móviles y estábamos viendo de que comparar varios tipos de móviles encendido, apagado, con una llamada, recibiendo en WhatsApp o modo avión, y darnos cuenta cómo móviles que cuando tú lo colocas en modo avión no se colocan en modo avión, sino que siguen emitiendo cada cierto tiempo, no sabemos qué, pero que la normativa claramente dice que cuando tú das modo avión eso tiene que generar una emisión cero, y no es verdad, sino que con un detector medimos que siempre estén emitiendo algo, pulsos a ciertos intervalos de tiempo. Suponemos que están diciendo dónde están para que si uno se pierde este móvil pueda ubicarlo con las distintas aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es raro que uno siempre tenga un emisor de radiación electromagnética encendido, por mucho que uno diga, pero es que lo he puesto en modo avión. Hay otros móviles que, por el contrario, cumplen correctamente la normativa y cuando tú lo colocas en modo avión, pues no emiten absolutamente nada.
Pero ¿Y qué teléfonos son esos?
No podemos hablar de marcas.
Vale.
No podemos hablar de marcas, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que la mayoría de los teléfonos que se consideran, entre comillas, chinos, porque yo creo que es una manera de poder generalizarlo sin meternos en marca, tienen estos problemas, o no problemas, tienen estas cualidades extrañas, por llamarlas de algún modo. Pero claro, porque los teléfonos de marca son mucho más
fiables,
cuidadosos en que cumplir correctamente las normativas, como tiene que ser, obviamente, ¿no?
Claro, tiene que ser así.
Dime.
Que tiene que ser así, ¿verdad?
Tiene que ser así, las normativas están hechas para poder ser cumplidas. Por eso que me extraña es un poco que estos teléfonos que cumplen con la Comunidad Europea pues tengan esta situación un poco extraña. Voy a tener que revisar la norma y a lo mejor la norma sí que permite que cada cierto tiempo el teléfono tenga una cierta emisión. A lo mejor la propia normativa dice una emisión parásita o extraña o algo así. Porque muchas veces cuando uno lee la normativa se sorprende un montón de situaciones, ¿no? Y no es 0-0 como uno suele pensarlo, ¿no? Pero tendré que bajarme la normativa y verlo. Pensábamos hablar justamente de eso, de los temas. Y además que hemos comparado con la radiación con un microondas con la puerta abierta para poder establecer cuánta radiación comparativa hay.
¿Y cuánta hay?
Hay móviles que están emitiendo un poco más que un microondas con la puerta abierta.
¿Onda?
Mucho cuidado, no estamos dentro del microondas. No hemos metido el equipo dentro del microondas, porque obviamente el equipo se destruiría si lo metemos dentro del microondas, sino que estamos a una distancia razonable de unos 20-30 centímetros de la puerta abierta con el microondas encendido, lo cual es muy grave.
Fíjate,
lo cual es muy grave. Pero son medidas comparativas, y son las que suelen ser útiles.
Y esto ya no viene por marcas, ¿verdad? Esto ya viene en todas.
Sí. Ahí ya no hay marcas, ahí viene toda, pero tiene que ver con las múltiples antenas que tienen nuestras nuevas tecnologías. Ahora, lo increíble es que muchos teléfonos, los de marca, en cuanto se apaga el teléfono y la pantalla, apagan gran parte de su electrónica. Mientras que los teléfonos que hemos denominado de forma genérica o mal denominado de forma genérica chinos, es que ahí hay muchas marcas, ¿no? Y cada uno hace, pareciera ser que no hay un excelente control sobre ello, pues ellos están siempre emitiendo. De hecho, habíamos cogido un teléfono chino que era muy, muy bueno, por llamarlo la jerga usual, era la caña, el teléfono chino más cojonudo que pueda haber, y era chino cojonudo porque realmente la emisión era brutal. Es más, no lo hemos calculado, pero podría incluso estar fuera de la norma de la Comunidad Europea.
Fíjate,
ese teléfono chino no lo he preguntado al estudiante, pero a lo mejor lo compró en el extranjero y lo trajo en mano, o lo trajo de alguna forma no tradicional, es decir, a lo mejor es un teléfono que está prohibido poder vender dentro de la Comunidad Europea, porque no cumple a la normativa de la Comunidad Europea de radiación. Justamente, es que es mucho lo que emite.
Fíjate,
para hacer un teléfono, ¿no?
Fíjate.
Vamos, eso ya no hay vuelta que darle.
Claro, porque un teléfono, ¿por qué emite tanta radiación, Pablo?
Bueno, realmente los teléfonos solo emiten, a ver, olvidamos que los teléfonos ahora llamamos teléfono a un equipo que hace mucho más cosas que solamente la comunicación telefónica, ¿no? Porque la comunicación telefónica se basa en que yo recibo una señal y emito una señal para poder hablar. Pero el teléfono además está recibiendo señal GPS, además está recibiendo y emitiendo señal para poder establecer el WhatsApp, está recibiendo 3G, está recibiendo 4G, está recibiendo GSM, está recibiendo MMS, es decir, tenemos varias antenas y si a ello unimos las otras opciones que tienen los móviles, que se pueden conectar a antenas de Wi-Fi local o con otros equipos electrónicos Bluetooth, sumamos también esas antenas. Y si la gente es descuidada, que suele serlo, y tiene todas esas antenas activas y conectadas, es decir, que busque Bluetooth, que busque Wi-Fi, está recibiendo por 4G, está más encima recibiendo llamadas, GSM, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está haciendo que el teléfono emita mucho más radiación todavía, ¿no? Es que hay que recordar que un teléfono móvil ahora es un cacharro que son muchos equipos juntos y todos ellos son equipos realmente que generan bastante emisión. Por eso que pareciera ser de que la tecnología está muy relacionada ahora con el hecho de que las marcas cumplen las normativas hasta donde la normativa les obliga a cumplirla, pero lo que el usuario quiere es que su equipo realmente vaya a unas situaciones mucho más fuertes y por eso compra equipos fuera de la Comunidad Europea que no cumple esta normativa. De hecho, el estudiante que lo tengo por aquí cerca y está escuchando me acaba de decir así con la mano que él ha comprado el móvil fuera. No
aquí. No. Pablo.
Claro. Dime.
Que no te escuchaba, se ha perdido.
Perdido la señal. Sí, es que estamos en el laboratorio que hay aquí una emisión un poco extraña, pero bueno, ¿no? Pero bueno, así que eso es lo que pensaba comentar hoy día, de que al parecer las marcas extranjeras hay que ser cuidadoso. No tenemos siempre un laboratorio cerca de emisión de espectros electromagnéticos, pero fíjate tú lo que voy a decir. Voy a tener que quebrar una lanza por las empresas que trabajan dentro de la Comunidad Europea y establecer de que las marcas que uno conoce, pues como mínimo cumplan la ley y que esa ley, aunque es una ley de máximos, es decir, que no es buena, porque de todos modos emite mucha radiación, por lo menos impide llegar a unos límites mucho mayores de equipos que hay en el extranjero, lo cual es muy malo. No, de hecho, nunca había tenido la opción de poder comprobar un equipo que venga de afuera que tenga una emisión tan fuerte, ¿no?
Y fíjate, lo hemos comprobado. Bueno, pues Pablo, si quieres, la semana que viene te vuelvo a emplazar para que sigamos hablando de muchas más cosas de ciencia, sí, o incluso en su clase y todo, fíjate.
Eso es, algún tema más interesante. Pero eso está bien,
interesantes son todos, Pablo.
Natural dentro de los laboratorios. Y eso siempre queda simpático poder comentarlo, ¿no?
Interesantes son todos, porque además, estando en medio de la clase y que hayas querido también que tus alumnos participaran, pues para nosotros es un auténtico placer. Pablo Velázquez, nuestro científico, un abrazo muy grande.
Muy bien, ya hablamos la próxima semana. Un abrazo.
Chao, chao.